COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estamos a poco más de 44 horas para que este domingo a las 9 de la mañana se abran los colegios electorales. Allí se va a decidir a los 75 diputados autonómicos que en los próximos 4 años estarán en el Parlamento de Galicia, al frente de la Xunta, en Santiago de Compostela. Y esta mañana hemos salido a la calle para preguntaros sobre si mantenéis el voto al mismo partido en las elecciones generales, autonómicas o locales, o si, dependiendo de la convocatoria, lo cambiamos. Nos encontramos con opiniones de todo tipo. Además, también interpelamos sobre las horas principales a las que solemos acudir a votar, si tenemos un horario fijo, si vamos solos, acompañados de nuestras familias, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las declaraciones que hemos recogido hoy en la calle. Las escuchamos.
En mi caso lo mantengo. Yo normalmente voto por la mañana, sí, voy en familia, todos juntos y ya nos quedamos por la calle.
Sí, yo creo que seguramente lo mantendré en cualquier votación que haga. Por la mañana también.
Bueno, yo particularmente mantengo el voto al mismo partido. Yo mantengo las circunstancias del momento. O sea, dependiendo de la situación, pues decido ir por la mañana o por la tarde.
Cambio o voto, sí. Non é o mismo que teño nas nacionais, neste caso. Depende, pero por clase real vamos en familia. Vai normalmente a miña parella e máis eu. E agora, bueno, meu fillo que xa é maior de idade tamén.
Sí, totalmente. O cambio prácticamente sempre. A ver, normalmente vou con a miña muller, vamos os dois xuntos, sempre facemos eso, de xuntos votar.
Normalmente, en ese momento, cando uno tiene, vas viendo lo que te meten en la cabeza, entonces, lo voy a votar ese, me gusta más, pero no tengo ya clarificado lo que quiero. Y la mujer siempre vamos juntos.
Bueno, opiniones de todo tipo, electores fieles que no cambian el voto, otros que sí, dependiendo de la influencia territorial de estos comicios. Pero en la calle también nos encontramos con ciudadanos, con personas que aseguran que no van a votar, que no lo hacen nunca y que, no votan porque no les gustan ni los partidos ni los candidatos.
Yo no voto desde el año 96 en ningún tipo de elección, a ninguno. No me gustan los partidos políticos que hay y no me gustan los líderes de los partidos políticos. Por lo tanto, ejerzo mi derecho a no votar.
No voto, o sea, mi voto irá nulo, supongo, porque no, yo de elecciones no entiendo ni, o sea, no me interesa, quiero decir.
Bueno, gente apolítica, a pesar que las decisiones que se toman después nos afectan a todos, a la mayoría, eso sí, ya os tarda, que finalice esta campaña electoral, algo que sucederá en menos de 12 horas, a las 12 de esta noche. Último día de campaña electoral y últimos cartuchos para convencer a los electores indecisos. Según la última encuesta publicada por el CIS, por primera vez en 15 años, se da opciones de gobierno a un grupo político, que no es el Partido Popular. La líder del BNG, Ana Pontón, subiría, según esta encuesta, en intención de voto, con una horquilla entre los 24 o los 31 escaños. Hoy charlaremos con Mon Fernández, el esferrolano, parlamentario autonómico en esta última legislatura y ocupa el número 4 en las listas provinciales de los nacionalistas. Hoy nos centraremos también en la agenda cultural y de ocio, en donde todavía colean esos actos festivos con motivo del entroido, del carnaval, como el entierro de A Sardiña, que va a tener lugar hoy en el barrio de Ultramar, o el enterro do Momo, en el barrio Naronés de Piñeiros. Pero también extrapolaremos una de las actividades, una obra teatral que mañana se va a representar en el Teatro Jofre de Ferrol, titulada así, Galdós enamorados, una neolectura teatral. Dos grandes de la escena española la protagonizan, Emilio Gutiérrez Cava y María José Goyanes, que hoy estará con nosotros para contarnos cómo era esta relación no solo epistolar, sino también sentimental entre el escritor canario Benito Pérez Galdós y la intelectual gallega Emilia Pardo Bazán. ¿Y qué está pasando hoy en nuestro entorno, en Ferrol, en Comarca? Hoy visita la ciudad departamental de Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente, para firmar la compra de 3 parcelas de un total de 37 que la Xunta va a adquirir después de llegar a acuerdos con los propietarios que tienen terrenos en este Parque Natural Fragos de Ume y que llevan meses protestando por el precio de los mismos y lo inservibles que quedan tras aprobarse el pasado año ese plan de usos y gestión das Fragas do Ume. Se trata de 2 hectáreas más o menos que se localizan en los ayuntamientos de Cabanas y Aspontes de García Rodríguez, unas medidas que se enmarcan, dice Ángeles Vázquez, dentro de ese compromiso del Gobierno gallego de hacer compatible la protección y la preservación de los valores, hábitats principales, especies de flora y fauna que albergan en este territorio con una actividad económica, eso sí, sostenible. Y comienzo también hoy de las obras en la Plaza de Armas de Ferrol. 75 toneladas de arena compactada las que se echarán en este espacio durante los próximos días. Una obra que ha tenido que llevarse a cabo debido a una inspección de los fondos europeos EDUSI y que precipitó este arreglo en una plaza controvertida desde ya su inauguración, sobre todo por los arrastres del material. Y recordamos también que esa marca premium de coches eléctricos chinos, ArcFox, uno de los 5 primeros fabricantes de automóviles de China, establecerá su centro logístico para la exportación de coches a Europa en las instalaciones del puerto exterior de Ferrol. ¿Esto qué significa? Bueno, pues un acuerdo que supone que 3.000 vehículos al año en 1.000 contenedores de 45 pies lleguen durante los próximos meses. La primera remesa de coches se entregará en abril de este mismo año. La inversión inicial en la adecuación de la zona portuaria para la distribución, almacenamiento de piezas, etcétera, bueno, supera los 5 millones de euros. Y este centro va a permitir también mantener a cubierto los vehículos eléctricos en una superficie de 9.000 metros cuadrados. Desde luego, una buena noticia para el puerto de Ferrol. Y agentes del servicio de guardacostas de la Xunta de Galicia realizaron ayer un operativo contra el furtivismo aquí en la ría de Ferrol, concretamente en la zona de A Cabana. Fueron identificados 4 furtivos. Se les incautaron alrededor de 20 kilos de almeja babosa, berberecho y almeja fina, además de los útiles. Se trata de una zona en la que la cofradía de pescadores y mariscadores trata de regenerar para que este barco y la zona vuelva a ser productivo, por lo que estiman que es importante evitar esta acción de los furtivos. El sindicato CIGA, último apunte, aseguró ayer que el auxiliar Maesa Naval en Navantia readmitió a 2 de los 3 trabajadores despedidos el pasado miércoles, que a su entender eran unos despidos represivos de varios trabajadores que secundaron una huelga celebrada el martes y participaron también en una concentración en las puertas de Navantia, aunque la empresa alegaba que este personal no pasaba el periodo de prueba. En un comunicado, el sindicato señala la rápida intervención tanto de la Comisión de Auxiliares del Comité de Empresa de Navantia Ferrol como de la CIGA, con lo que ha evitado finalmente estos despidos. ¿Y qué tiempo nos depara el fin de semana en lo climatológico? Nos lo cuentan Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán. Tenemos ahora nubes y claros, rayitos de sol, 15 grados. ¿Y qué nos espera el resto de la jornada? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol quedamos na influencia das altas presións e con circulación de ventos do sur. Unha situación de estabilidade que nos trae un día sen chuvias, con ceos nubrados pola mañá, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas hoxe quedarán alrededor dos 18 graus, cun vento que sopra fluxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Para mañana sábado las máximas subirán hasta los 20 grados. Eso sí, por la noche podrían caer precipitaciones en forma de orvallo que podrían también ser frecuentes o aisladas el domingo por la mañana. Del tiempo nos vamos ahora al tráfico. Normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin afortunadamente tener que destacar ningún accidente. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble manía! La cadena de muebles que revienta los precios.
Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Párate de deitar un poco. Atendedo teu primeiro.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Da vida de cada quien. Perdese por marmurar. Da vida de cada quien.
E último día de campaña, por fin, de cara a esos comicios, o domingo, 18F, unha cita importante coas urnas a que temos en Galicia para, bueno, pues, dilucidar un pouquiño os próximos 4 anos. Por primeira vez en moito tempo, por primeira vez en 15 anos, as enquisas varían un pouco esa intención de voto. A hexemonía do Partido Popular podería estar en perigo porque o CIS tamén dá opcións a líder do BNG na nosa comunidade, a Ana Pontón, que podería convertirse na primeira presidenta da Xunta de Galicia. Imos a charlar un poquiño, bueno, pois, dos programas, da situación, de como está todo nesta xornada para o BNG. Imolo a facer co parlamentario autonómico e tamén ferrolá Ramón Fernández Afonso, que, bueno, pois, se vai concurre por número 4 pola provincia da Coruña, polo BNG. Mon, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, moi boas.
Empezo directamente, por que votar en Galicia a Ana Pontón?
Pois, por moitos motivos. Eu creo que hai circunstancias que, como ti comentabas agora na túa introdución, fan que efectivamente estas eleccións sexan as máis abertas, non é por casualidade, non? Calquera pode percibir que nos tes últimos 15 anos de goberno do Partido Popular hai cuestións que até agora se consideraban básicas e prácticamente intocables que están empeorando moito. É o caso máis evidente é a sanidade pública, con listas de espera por primeira vez para poder consultar con o seu médico ou médica de cabeceira, con nenos e nenas que non teñen pediatra asignado e con moitas deficiencias en todos os ámbitos, non? Hai problemas moi graves que a xente percibe, sobre todo en tanto aos servicios sociais, todo o sistema de cuidados, non? Pedir praza nunha residencia para persoas maiores, pois, é moi problemático, con grandes listas de espera tamén. Pedir que te determinen un grado de dependencia e te den unha axuda tamén é cuestión que se vai máis aló dun ano. As axudas, o servicio de axuda no fogar son moi pouquiñas horas, e práctica moi insuficiente para as persoas que necesitan de cuidados na casa. É un servicio, por outra parte, que está afogando financeiramente aos concellos, porque a Xunta non asume a súa obriga de financiar ao 100% este servicio e carga ya metade do custe aos concellos. Hai un legado no ámbito do emprego, sobre todo no emprego industrial, que eu creo que é un dos principais asuntos que pesan, non, na percepción social de que as cousas non son como nos din as estatísticas das que presume o Partido Popular, e concretamente, como decía, no ámbito industrial, o Consello Económico e Social de Galiza, que non é un organismo oficial, un organismo que está moi participado por todas as organizacións representativas do país, valora que se destruíron 40.000 empregos no sector industrial nestes anos de goberno do Partido Popular, non? Un legado brutal que nos na comarca de Ferrol coñecemos ben. Se botamos a vista atrás nestes 15 anos, pois alo foron empresas como Imosa, como Cachaza, recentemente Poligal.
Monse, che parece? Imos vir agora aquí a nosa contorna, porque hai cuestións que seguen sen resolverse, non, nas nosas comarcas, que se enquistaron, como por exemplo, bueno, pois esa destrución de tecido industrial, como ben decías, a construción do dique, o atraso en infraestructuras, moitas promesas pero poucos feitos nos últimos anos. Cal é o plan do BNG para mellorar estas cuestións?
Ben, pois, por exemplo, no ámbito da ría hai que facer un estudo integral, é competencia exclusiva da Xunta de Galiza, ainda que o PP leva todos estes anos botando balóns fora e dicindo que é competencia estatal. Non, é competencia, o marisqueo é competencia exclusiva da Xunta de Galiza. Non hai máis que comprobar que os permes para operar, para realizar actividade emitidos a Xunta, a clasificación da auga realiza a Xunta e os plans de explotación das confradías aprobas a Xunta. E, por tanto, en exercicio desas competencias, nós o que temos buscado é que hai que facer un estudo integral da situación da ría. Ben, sector naval é unha débeda que existe todavía coa comarca de Ferrol, a diversificación. E isto é superimportante para que isto se poda realizar, que a Xunta se implique o que pasa en Navantia. Non é de recibo que a día de hoxe a Xunta siga negándose a solicitar a entrada no Consello de Administración de Navantia, que é unha empresa pública, 100% propiedade do Estado, e onde os gobernos das comunidades autónomas teñen dereito a estar nos Consellos de Administración destas empresas. A Xunta negase. Igual que se nega a promover a constitución de un centro tecnológico de apoyo al sector naval, absolutamente fundamental en estos tiempos tan competitivos, sobre todo en un mercado que ya de por sí es competitivo a nivel global y que necesita de apoyo de I+D, ¿no? Ou, por exemplo, na transición energética nas pontes, que é absolutamente fundamental. Nos temos un proxecto aí que axunta beta sistemáticamente, que é a constitución ali dun centro para de investigación sobre almacenamento de enerxía. ¿No? Nos sabemos que para que a transición energética desde enerxías fósiles a enerxías renovables teña éxito, a chave, o segredo disto é a tecnoloxía de almacenamento. ¿No? E sabemos que constituir ese centro pode servir de polo de atracción a moitas empresas para que se instalen nas pontes deste ámbito energético. Ademais que nos serviría para dar un salto cualitativo, ¿no? E deixar de ser exclusivamente proveedores de electricidade barata para sacar en proveedores dunha tecnoloxía moi importante. Estas son as tres cuestións que nos consideramos para o ámbito da reactivación económica máis importante. Uh-huh.
Sí, podríamos falar de un montón de historias, pero claro, infraestructuras. Eu creo que infraestructuras en canto a falta de buses, de conexións, o retraso que ten as infraestructuras ferroviarias tamén aquí, o achegamento aos diferentes povos, a inutilidade moitas veces das vías, non? As infraestructuras é importante para pois vertebrar toda a vida non só na cidade, senón tamén no ámbito rural.
Sí, sí, claro, aquí das un problema co ámbito de no ámbito do transporte por estrada que ten a ver co monopolio que a Xunta favoreceu, ¿no? A constitución dun monopolio para a empresa Monbus, a máis un pouco fraudulento porque se fai a través da constitución de numerosas pequenas empresas de UTES, ¿no? E o feito é que Monbus participa, está se facendo con unha porcentaxe brutal de todo o transporte por estrada, presentando unhas ofertas á Xunta que despois non cumple. Por lo tanto, a Xunta é cómplice de que non se este prestando servicio adecuadamente, porque non só lle concede o servicio, sino que ademais despois non se preocupa de comprobar, de inspeccionar que a empresa concesionaria non está cumprindo as propias cláusulas dos pregos de concesión, ¿no? E isto é o que provoca pues, esas tremendas queixas que vemos a diario, ¿no? E esas tremendas deficiencias de transporte por estrada. Pero o maior é que a Xunta non ten un plan para resolver o problema do transporte ferroviario, non? Para nós é unha preocupación absolutamente fundamental e está aí como prova o feito de que no acordo de investidura que tivemos a nivel estatal, unha das principais preocupacións é esa liña de ferrocarril Ferrol-Coruña, non? Pero tamén a constitución dun servizo de proximidades, estou pensando, non só Ferrol-Coruña, sino na liña Ferrol-Ribadeu, que todo concretamente de aquí a Ortigueira, pues podría servir de ese tren de proximidade para vertebrar toda a zona do Ortegal e a comunicación
de acordo. Bom, dous cuestións que están na rúa tamén. Se gaña o BNG, terá que pactar previsiblemente con outros partidos. Isto é algo que tira para atrás a moitos votantes. Tamén se di que son un partido independentista. Que resposta a estas dúas cuestións que hai, bueno, pois un poquinho entre a xente indecisa, non? Digamos, nos últimos días.
Bueno, eu creo que o BNG é un partido que ten unha tradición aquí que todo o mundo coñece. Máis alo do que agora en campaña electoral que irá comentar o Partido Popular porque lle interese asustar ao electorado, ¿no? E decir que eles son esa balsa de estabilidade. Bueno, o primeiro que diría que a xente ten que reflexionar primeiro se efectivamente a balsa de estabilidade que nos proporciona o Partido Popular é unha balsa que vai a condicionada con unha sanidade pública como a que se espera a estas alturas dos tempos, si vai a condicionada con servicios sociais como os que se esperan, se está promocionando o noso sector industrial e o emprego, ou se somos un país minguante. E creo que esa é a estabilidade e a seguridade que nos proporciona o Partido Popular, que somos un país que vai a menos. O BNG e o PSOE se puxeron de acordo en multitud de ocasións, en moitas administracións aquí en Galicia, e, por lo tanto, creo que non vamos descubrir nada novo no feito de que temos unha longa experiencia poniéndonos de acordo e que ali onde gobernamos, pues, as cousas fanse razonablemente ben e non se rompe nada. E cando BNG goberna con maioría absoluta, pues hai concellos aquí na nosa comarca, como San Sadurniño e Moeche, que ademais son todo un exemplo de xestión, de como se ponen en valor as cousas propias do territorio e de como mellora a vida da xente e a calidade da xente e de como se fai un goberno de proximidade e pensado para as persoas. Creo que isto é a diferencia fundamental. Esa falsa estabilidade e seguridade que o único que garante que somos un país minguante e que temos unha peor prestación de servicios públicos, por un lado, e por outro lado, aquí están os exemplos de que o BNG é capaz de gobernar pensando nas persoas.
Ramón Fernández, número 4 de BNG pola provincia, o xepeche de campaña estará ali presente ás 8 da tarde en Santiago de Compostela no multiusos do SAR coa líder do BNG, Ana Pontón. Graciñas por atendernos, moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Hola, muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía, COPE Ferrol. No te vayas porque en unos minutos te voy a contar en qué consistía la relación epistolar y también sentimental entre Benito Pérez Galdós y la gallega Emilia Pardo Bazán. Entrevistamos a una de las actrices teatrales más destacadas de nuestro país, María José Goyanes.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E Plus y a Hidronor Grupo Capela, de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnieves Capela, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capela, con vocación de servicio.
En Troito, no Concello de Ferrol, venres 16 de febreiro, dende as 5 da tarde na Praza de Ultramar, festa infantil co tema superheróes, obradoiro, xogos populares, máquina de flocos de millo e as 8 pasarrúas polo barrio, gala de Entroido e enterro da sardiña. Organiza Concello de Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Dos grandes de la escena teatral de nuestro país llegarán este fin de semana, concretamente mañana sábado, al Teatro Jofre. Se trata de Emilio Gutiérrez Cava y de María José Goyanes. Se unen para interpretar la obra Galdós, Enamorado 2023, una neolectura teatral a cargo de la compañía Euroescena, que cuenta la relación epistolar entre Galdós, este escritor canario, y Emilia Pardo Bazán, la gallega. María José Goyanes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, encantada de poder ir a esa tierra que es casi mi tierra porque he vivido ahí mucho tiempo.
María José, ¿cómo surge este proyecto?
Pues este proyecto es la historia de una ilusión mía. He cumplido un sueño porque yo quería, cuando salieron a la luz estas cartas en el 78 o 79, no recuerdo, pues yo tenía un amigo canario que me hizo saber de ellas, me hizo copias porque él trabajaba en cultura, me hizo copias de esto y me las pasó, de las cartas, y un tocho inmenso porque eran 310 cartas, que luego se ha hecho una selección en el libro Miquiño Mío, de como 90, una cosa así. Entonces, bueno, pues yo al leerles esas cartas inmediatamente llamé a Salvador Collado, cuñado mío, por otro lado, que hermano de mi marido, del padre de mi hijo, ¿sí? Pues le dije, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto y vamos a intentarlo. Bueno, pues hablo con Ana Diosdado, que era muy amiga, para que hiciera la dramaturgia, para ver qué se le da, qué tratamiento, cómo lo hacemos, cómo lo convertimos en una función de teatro. Bueno, todas esas cosas que al final no sé qué pasa. Ana Diosdado se va a otro proyecto. Salvador Collado también y Manolo Collado ya tenían otras cosas. Y nada, no hubo manera. No hubo manera de sacar adelante. Y yo dándole todos los años me daba la varilla. ¿Y qué pasa con las cartas de la cuerda de azar? ¿Por qué no? Y así hasta que, bueno, ya le dije un día, pues oye, pues, vamos a hacerlo ya. Y además iba a ser el centenario de Galdós y era un momento pues muy propicio para hacerlo. Y finalmente lo conseguimos.
María José, ¿cómo era esta relación entre Pardo Bazán y Galdós? ¿Y cómo se representa en la escena?
Empieza como muy protocolaria, porque entonces se hablaban de usted todo el tiempo, ¿no? He leído su última novela, no sé qué, o sea, eran así muy educados, pero había un coqueteo
importante, ¿no?
Subyacente importante. Y hasta que se enamoran, a espaldas de todo el mundo, con el máximo secreto y todas esas cosas, las habían cuatro personas muy allegadas que no soltaban prenda. Y bueno, se iban al extranjero para poder vivir juntos. Tenían en Madrid un nidito de amor, que ya decía, espérame en Princesa Estrafe, en la calle de la Princesa, que allí tenían su piso y bueno, pues todo eso, él llegaba antes o ella, o sea, se controlaban muchísimo que no se les relacionara. Incluso se disfrazaban o se ponía otra cosa que no era lo habitual para que no la reconocieran, en fin, porque eran dos personas populares.
Con 75 años, María José, se inició usted muy joven en el teatro, siendo una niña, con 15 años, hizo también cine y televisión. ¿Qué le supone volverse a subir a un escenario día tras día?
Bueno, pues ilusión. Sigo con la misma ilusión que el primer día. O sea, yo me sigo poniendo nerviosa en los estrenos. Cuando haces una gira te vas poniendo nerviosa en cada ciudad, porque en cada ciudad es un estreno, ¿no? Entonces, y además pienso que el día que no tenga esas mariposas ahí, pues malo, será que me ha dejado de importar, ¿no? De interesar. Yo soy una persona muy apasionada. Esto es una profesión vocacional. Y como tal la he ejercido siempre. Entonces, el día que no me apasione y que me deje pues totalmente indiferente, pues lo dejaré. Pero mientras tanto, es que yo no noto, yo no soy consciente de la edad que tengo, pero que yo no me siento mayor.
Pues eso es estupendo, María José, y esa fuerza y esa ilusión la veremos mañana a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre de Ferrol. Galdós, enamorado, esa neolectura teatral. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Oye, que quiero simplemente dar un recuerdo a mi compañero Emilio Gutiérrez Cava, y amigo y hermano, y también a Marta Gutiérrez Abad, que somos los tres actores que hacemos este espectáculo.
María José Goyan, es un placer.
Un placer.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos, repasar esta agenda cultural y de ocio. Hoy tendrá el entierro de Sardiña en el barrio de Ultramar a partir de las 5 de la tarde, fiesta infantil de carnaval, y a las 8:15 pasa a calles, gala de entroido y la quema propia del entroido. El humorista Juan Dávila, eso sí, con todo vendido, actúa hoy en el Auditorio de Ferrol con un monólogo a partir de las 8:30. Y la ópera Verdi de Otelo llegará mañana al Pazo da Cultura de Narón a partir de las 8 de la tarde. Todo un acontecimiento por la magnitud de esta obra y la complejidad de su puesta en escena. Y el escritor Juan Galán continúa con las presentaciones de su tercera novela, Las Tribulaciones de Bruno Lamas. La siguiente parada será el próximo martes a las 7 de la tarde en el Auditorio de Ortigueira. Mañana el Centro Social Artabria acoge a las 8:30 la representación de la comedia, Vaya Idiotas, de la compañía Dame Cuerda Teatro. Nos vamos ahora para conocer la última hora en las noticias nacionales e internacionales. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a la 1:20. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.